Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
Nutrición y salud. Guía semanal de los especialistas de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Balance entre una nutrición saludable y la vida misma. Temas de interés sobre cómo mantener una nutrición saludable. La editorial de nuestra facultad. Noticias del mundo de la nutrición y gastronomía. Entrevistas. Disfruta la salud. Vive en bienestar. Bienvenidos. Iniciamos.
Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Es un gusto estar en este su programa semanal Nutrición y Salud. Les saluda Melisa de Jesús Vega Burgueño, profesora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de esta universidad. El día de hoy estaremos abordando el tema hígado graso, enfoque diagnóstico y nutricional. Saludo con mucho gusto también a quien nos apoya desde los controles, Ernesto Bernal, y a Nancy Mesa, productora y coordinadora de Radio UAS. Así como también envío un gran saludo a nuestros amigos y compañeros de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía y a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento por el 96.1 del FM, el 1150 de AM y 102.9 desde la ciudad de Los Mochis. Y también quienes nos escuchan a través de la página web www.radiouas.org. Les recuerdo que el teléfono en cabina es el 6677-163171 o 6677-166017. Si desean comunicarse con nosotros, estaremos esperando su llamada con mucho gusto. Buen provecho a quienes están disfrutando ahorita de sus alimentos. Y bueno, comenzando un poco con el tema del día de hoy, tenemos que el hígado graso no alcohólico es una condición hepática en la que se acumula grasa en el hígado sin que el consumo de alcohol sea la causa principal, sino otros factores ambientales como lo es el estilo de vida y la alimentación. Esta enfermedad ha aumentado significativamente en los últimos años, afectando a un porcentaje considerable de la población mundial, y se ha convertido en una de las principales causas de enfermedad hepática crónica, y esta puede progresar a cirrosis hepática o incluso cáncer de hígado. Esta enfermedad del hígado graso no alcohólico afecta a un amplio espectro de la población, con un claro aumento en las tasas de prevalencia en las últimas décadas. De estos factores ambientales que les hablo, pues nos hace referencia a la obesidad, la dieta rica en grasas saturadas, la dieta rica en azúcares refinados, el sedentarismo y la resistencia a la insulina. Todos estos factores contribuyen al desarrollo y progresión de esta enfermedad hepática. Además, el hígado graso no alcohólico puede afectar a personas de todas las edades, incluidos niños y adolescentes. Por lo tanto, pues se plantea una preocupación significativa en temas de salud pública y calidad de vida a largo plazo en la población. Sin embargo, aquí hay un factor importante en relación a esta patología, que es el diagnóstico, ya que es muy difícil hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad. Este diagnóstico puede ser desafiante, ya que hay en etapas tempranas ausencia de síntomas específicos. Hay algunos síntomas como fatiga, malestar abdominal, aumento del tamaño del hígado incluso. Pero estos síntomas no son exclusivos de esta enfermedad y pueden estar relacionados a otras patologías, ¿sí? Algunas técnicas a utilizar para diagnosticar el hígado graso no alcohólico son análisis de sangre, por ejemplo, ¿no? Medir enzimas hepáticas o ecografías, es decir, ultrasonidos que nos puedan ayudar a detectar la acumulación de grasa en el hígado. Sin embargo, actualmente el estándar de oro para el diagnóstico de hígado graso no alcohólico es la biopsia hepática, ¿sí? Sin embargo, pues esta es una técnica invasiva que pues normalmente se utiliza en etapas avanzadas de la enfermedad, es decir, cuando este paciente ya presenta síntomas pues más detectables y que nos dan la indicación de que el hígado graso ya está en una etapa avanzada y poco reversible. Por lo tanto, es que en la actualidad, en cuestiones de esta enfermedad, pues es muy importante encontrar la forma, medidas en las que se pueda detectar el hígado graso de manera temprana para poder prevenir complicaciones de forma irreversible en el organismo, ¿no? Como hablábamos de la cirrosis hepática, inflamación en el hígado e incluso cáncer. En ese sentido, les comento que en la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía se han realizado investigaciones, proyectos de investigación relacionados a esta patología y vista la necesidad de prevenir el desarrollo en una etapa irreversible de la enfermedad, pues se ha visto la necesidad de estudiarla para poder encontrar marcadores del desarrollo de esta enfermedad en una etapa temprana, ¿sí? Siéndoles un poquito más profunda con este tipo de proyectos, hemos evaluado ahí en la facultad en modelos murinos, es decir, en ratones que fueron sometidos a dietas altas en sacarosa, cómo esta se va desarrollando a raíz del consumo elevado del azúcar, cómo además de un aumento de la grasa en el hígado, se puede observar también ya rastros de inflamación en estos tejidos y cómo puede haber algunos genes que también puedan estar involucrados en el desarrollo de esta enfermedad y también de su progresión. En ese proyecto pudimos notar que hay genes que pueden indicar un desarrollo temprano de la enfermedad, es decir, esa acumulación de grasa en el hígado. Asimismo, puede haber otros genes que nos puedan indicar el desarrollo de esta progresión hacia una inflamación, es decir, hacia una esteatohepatitis o incluso hasta la producción de tejido fibrótico, ¿sí? Y pues son temas muy interesantes, la verdad temas también muy novedosos que actualmente están comenzando a estudiarse. También se ha estudiado en la facultad cómo el sexo, es decir, entre hombres y mujeres, se puede dar esta enfermedad a través de diferentes mecanismos. Que es decir, por ejemplo, hay estudios que dicen que en el caso de los hombres es más prevalente el desarrollo de hígado graso no alcohólico, más que en las mujeres. Sin embargo, cuando las mujeres llegan hacia el periodo de la menopausia, comienza a aumentar esa prevalencia de desarrollo de hígado graso en mujeres e incluso se iguala a la de los hombres, ¿sí? Lo que quiere decir que las hormonas o el factor hormonal también pueda jugar un papel clave en el desarrollo y la progresión de esta enfermedad, ya que ha habido estudios que también relacionan a que, aunque en las mujeres no hay o no se relaciona mucho a la presencia de obesidad, sí se puede relacionar a otras comorbilidades como la resistencia a la insulina o la diabetes, que son factores de riesgo que también se relacionan de manera directa al hígado graso, ¿sí? En ese sentido, nos es muy interesante, ¿no?, los proyectos que hemos llevado a cabo en la facultad, y pues bueno, todos con la intención de que este diagnóstico de hígado graso pues pueda ser más sencillo, ¿no? Pueda probablemente con una muestra de sangre nosotros poder determinar si la expresión de ciertos genes puedan estar aumentados o disminuidos de acuerdo al desarrollo o no de esta enfermedad, y de esta manera poder determinar de una forma más sencilla la aparición temprana de hígado graso no alcohólico en la población. Y bueno, hablando un poco acerca del enfoque nutricional, hay ciertas recomendaciones y estrategias encaminadas a prevenir esta enfermedad, porque la idea aquí es que pues podamos tomar acciones desde la prevención y no solo el tratamiento una vez que ya está presente o que está en una etapa más avanzada. Para esto pues se incluyen una variedad de intervenciones terapéuticas. Sin embargo, la nutrición desempeña un papel crucial, ya que hasta la fecha no hay un tratamiento farmacológico establecido y avalado que nos garantice que el hígado graso, ya estando en una etapa avanzada, se pueda revertir. Por lo tanto, pues la nutrición juega en este caso un papel crucial en este enfoque terapéutico, ¿sí? Actualmente se ha reconocido que una alimentación saludable y equilibrada puede influir significativamente en la progresión de esta enfermedad y pues en la prevención de otras complicaciones que se asocian al desarrollo de hígado graso. Sin embargo, aquí les voy a exponer en detalle algunas estrategias nutricionales claves para el manejo del hígado graso no alcohólico. Número uno sería la reducción de grasas saturadas y de azúcares refinados. La ingesta excesiva de estas grasas saturadas y azúcares refinados se asocia con un mayor riesgo de desarrollo y progresión del hígado graso no alcohólico, ya que estos nutrientes pueden desencadenar procesos inflamatorios y también acumular grasa en el hígado. Por lo tanto, pues, ¿cómo podríamos nosotros limitar el consumo de este tipo de alimentos? Pues sería básicamente limitar el consumo de alimentos procesados, ¿sí? Ahora con la etiqueta, el etiquetado frontal de alimentos, pues es más sencillo poder identificar esos alimentos que pues en la etiqueta frontal tienen altos en azúcares o altos en grasas saturadas o altos en sodio. Esto nos da la indicación pues de que el alimento es un alimento ultraprocesado. Por lo tanto, tratar de disminuir el consumo de este tipo de alimentos pues es crucial para que podamos prevenir el desarrollo de hígado graso no alcohólico. Como otra recomendación, aumentar el consumo de frutas, verduras, de granos enteros, ya que estas son fuentes ricas en fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes, diversos compuestos que pueden ayudar a proteger el hígado y mejorar esa salud metabólica, ¿sí? Estos también son bajos en calorías y grasas, por lo que pues ayuda, ¿no? Complementa a la primera recomendación, que es tratar de disminuir los alimentos procesados y tratar de suplir ese tipo de alimentos por alimentos ricos en fibra, alimentos ricos en antioxidantes, ya que este tipo de compuestos, además de que, por ejemplo, la fibra nos ayuda a disminuir nuestra cantidad de grasa, tratar de arrastrar esa grasa que tenemos en el organismo, pues también los antioxidantes nos ayudan a combatir esos procesos inflamatorios que están ocurriendo en nuestro organismo, ¿sí? También se recomienda incluir, pues, una variedad de frutas y verduras, porque si ya estamos tratando de incluir diversos compuestos en nuestra dieta, pues esta variedad de colores también nos va a dar esa variedad de compuestos antioxidantes y de compuestos bioactivos en nuestro organismo, ¿sí? También la incorporación de ácidos grasos omega 3. Estos están presentes, por ejemplo, en pescados grasos o nueces, semillas, chía y el aceite de linaza. Estos también son compuestos que tienen propiedades antiinflamatorias y estos ayudan a reducir estos procesos inflamatorios en el hígado. Se ha demostrado que también suplementar a los pacientes, además de la alimentación que ya tienen, que sea rica en omega 3, el suplemento también puede ser importante para poder asegurar este aporte de omega 3 en el organismo y pues tratar de ayudar a esos procesos inflamatorios en el organismo. También el control de porciones y frecuencia de las comidas. Controlar el tamaño de las porciones y frecuencia de las comidas puede ayudar también a mantener un peso corporal. Pero bueno, a continuación vamos a ir a una breve pausa y regresamos en un momento más a este su programa Nutrición y Salud.
Los productos Milagro son un riesgo para su salud. Reducir o aumentar tallas de forma segura está a nuestro alcance. Una alimentación balanceada y saludable es la clave. Nutrición y Salud. Regresamos en breve.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Con los gobiernos de Morena, la justicia social avanza, gracias al humanismo mexicano. Por primera vez tenemos un gobierno del pueblo, plural, austero y cercano a la gente, que combate la corrupción con honestidad y que lucha por mantener la esperanza, porque la verdadera felicidad es darle la mano a quien la necesita y construir una sociedad libre, justa y solidaria. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Morena. La esperanza de México.
La UAS gana amparo para que se respete la autonomía universitaria. Obliga al gobierno del estado y al Congreso local a respetarla.
La ley de educación superior, tantas veces combatida por este consejo, tantas veces denunciada por el doctor Madueña como violadora de la autonomía universitaria, hoy un juez federal, un experto en derecho, un experto en materia constitucional, dice que viola la autonomía universitaria, viola el artículo 3, fracción 7 de la Constitución, y hoy la Universidad Autónoma de Sinaloa, un ejemplo de dignidad.
Doctor Ramón Bonilla Rojas, abogado universitario. Sursum versus.
Llevar una dieta balanceada y variada para nutrir nuestro cuerpo adecuadamente es el camino para mejorar nuestra calidad de vida. Continuamos en Nutrición y Salud.
Buenas tardes, gracias por continuar en el programa de Nutrición y Salud. Soy Melisa Vega Burgueño, profesora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, y el tema que estamos escuchando es hígado graso, enfoque diagnóstico y nutricional. Hablábamos hace un momento acerca de el enfoque nutricional de esta patología, ya que el enfoque principal en relación a la terapéutica nutricional, pues es la prevención de sintomatologías, ¿sí? Es una enfermedad del hígado graso que si realmente nos enfocamos a prevenirla, pues realmente podemos hacer cambios muy significativos en nuestro organismo y tratar de, si la detectamos en una etapa reversible, poder mediante cambios en el estilo de vida y en la alimentación, poder totalmente eliminar esta patología de nuestro organismo, mantenerla, ¿no?, en una muy baja prevalencia. Entonces hablamos un poco acerca de las recomendaciones de tratamiento terapéutico para esta enfermedad. Hablábamos un poco acerca de cómo reducir los alimentos ultraprocesados, ricos en grasas saturadas o azúcares refinados. Y bueno, hago hincapié en eso porque antes, en estudios previos, se había encontrado que el hígado graso se relacionaba mucho con el consumo excesivo de grasas saturadas. ¿sí? O de dietas altas en grasa, ¿no? Incluso la mayoría de los estudios en los que evaluaban la aparición y el desarrollo de esta enfermedad, pues se enfocaban en estudios con dietas altas en grasas. Sin embargo, actualmente han encontrado que los azúcares también pueden promover el desarrollo de grasa, la acumulación de grasa en el hígado. Y además de promover esta acumulación de grasa, activar otros procesos inflamatorios en el organismo que llevan a que el hígado, además de que tenga esta acumulación de grasa, también pueda tener inflamación, ¿no? Ya pasar de una esteatosis, que la esteatosis es la acumulación de grasa en el hígado, pasar a una esteatohepatitis, que ya es la inflamación de este tejido, ¿sí? Y a raíz de ahí pueden ocurrir otros procesos inflamatorios que llevan a la producción de tejido fibroso, es decir, un tejido cicatrizal en el hígado que ya no puede regenerarse, no puede revertirse hacia la normalidad, y pues es lo que ya nos lleva a la generación de otras patologías crónicas degenerativas. Entonces es por eso que es muy importante no solamente pensar, bueno, yo tengo hígado graso, será porque como mucha grasa, voy a tratar de disminuir la grasa de mi dieta. Es también pensar en los azúcares, ¿no? Los azúcares también desarrollan este tipo de procesos en nuestro organismo que nos provocan de la misma forma o incluso a mayor progresión el desarrollo de hígado graso no alcohólico, ¿sí? Por lo tanto, bueno, sí, me voy a encargar de disminuir tales cosas, pero entonces, ¿qué puedo fomentar en mi alimentación o de qué puedo centrar mi alimentación? Pues bueno, ahí es donde entran ciertos nutrimentos que se encargan de favorecer procesos beneficiosos para la prevención de este tipo de enfermedades, ¿no? En ese sentido, pues hablábamos de las verduras, hablábamos de las frutas, principalmente pensando en la fibra que estas tienen, ¿no? Y en los compuestos antioxidantes que también nos van a ayudar a estos procesos inflamatorios. Los granos enteros, pues también estamos hablando de granos como el maíz, granos como, incluso granos ancestrales como el amaranto, o la quinoa, también pueden ser alimentos que nos conllevan con muchísimos aportes de compuestos bioactivos que pueden ayudar a esta terapéutica. Y otro nutrimento del que hablábamos es del omega 3. Este lo podemos encontrar en pescados grasos, en semillas como la chía o la linaza, y este nutrimento pues también se ha relacionado con este beneficio antiinflamatorio en el organismo, ¿sí? También para reducir la esteatosis hepática, y esto es, aunque es una grasa, porque el omega 3 es una grasa, pero es una grasa, vamos a llamarlo una grasa buena, una grasa beneficiosa que podemos incluso nosotros tomar como suplemento y de esta manera favorecer nuestra alimentación y prevenir el hígado graso no alcohólico. Otra de las recomendaciones que abordábamos antes de la pausa es el control de porciones y frecuencia de las comidas. Decíamos que controlar el tamaño de la porción y la frecuencia puede ayudar a mantener, pues primariamente mantener un peso corporal saludable y también prevenir esta acumulación de grasa en el organismo. ¿Cómo sería? Pues recomendar optar por porciones más pequeñas, comer con más frecuencia, es decir, puede haber personas que normalmente consumen sus 3 comidas al día, pero si porcionamos esas comidas en una colación matutina y una colación vespertina, es decir, hacer 5 comidas al día en porciones más pequeñas, puede ser más beneficioso para que el organismo metabólicamente esté más estable y no favorezcamos esa acumulación de grasa en el hígado, ¿sí? También, ¿en qué nos ayuda? En que porcionando nuestras comidas, haciéndolas más pequeñas y más frecuentes, podemos estabilizar nuestros niveles de glucosa, es decir, no tener picos de glucosa, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros hacemos desayuno y cena, muy probablemente pues en la cena vamos a tener mucha hambre porque no comimos en todo el día y pues nuestros picos de glucosa pueden elevarse significativamente, ¿no? Sin embargo, si nosotros porcionamos esas comidas, como les comento, hacer colaciones y tener siempre nuestras tres comidas al día, pues podemos estabilizar esos niveles de glucosa, que se mantengan estables durante todo el día, y así favorecemos que estén en equilibrio nuestros niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque cuando favorecemos picos de glucosa muy elevados, pues podemos ir a largo plazo fomentando pues el desarrollo de resistencia a la insulina, que este pues está muy relacionado, ¿no? Va de la mano con el desarrollo de hígado graso no alcohólico. Y otra recomendación muy importante es limitar el consumo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede exacerbar, es decir, y empeorar el daño hepático en personas que tienen hígado graso no alcohólico. En el caso de alguien que, pues, lo ideal sería, pues, limitarlo para prevenir, ¿no? Pero en el caso, pues, de una persona que ya desarrolla hígado graso, pues, el consumo frecuente o excesivo de alcohol, pues, puede provocar que, pues, estas afecciones irreversibles, pues, se hagan más, lleguen más a corto plazo, ¿no? Entonces, se recomienda limitar o evitar por completo el consumo de alcohol para prevenir la progresión de esta enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones hepáticas. Es importante también tomar en cuenta que incluso cantidades moderadas de alcohol pues pueden ser perjudiciales para la salud del hígado en personas con hígado graso no alcohólico, ¿sí? Si resumimos un poquito estas recomendaciones, pudiéramos comentar que en teoría una dieta equilibrada y saludable pues va a desempeñar un papel fundamental en el manejo del hígado graso. Y pues incorporando estas estrategias nutricionales podemos ayudar a prevenir complicaciones asociadas con esta enfermedad. Es importante también recalcar finalmente que trabajar en colaboración con profesionales de la salud como nutriólogos o médicos especializados en gastroenterología y hepatología, pues va a desarrollar un plan más efectivo para este tipo de pacientes. Y bueno, llegó la hora de despedirme, no sin antes haciéndoles una cordial invitación para que nos acompañen a la hora de la comida el próximo miércoles 7 de febrero a las 2 de la tarde en su programa Nutrición y Salud. Hasta luego, muchas gracias y bonita tarde.
Nutrición y Salud, guía semanal de los especialistas de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS a la hora de comer. Es una producción de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Radio Universidad. Coordinación, Nancy Mesa. Le esperamos el próximo miércoles a las 14 horas. Por el momento, nos despedimos, deseándole salud, buen provecho, buena comunión con los alimentos.